Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 14 es donde estamos en esta mañana en nuestro estudio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 14. Hemos llegado al versículo 20 en esta mañana y vamos a leer hasta el final del capítulo, en el versículo 23. Pero leamos a partir del versículo 19. El versículo 20 hace una transición a partir del versículo 19 de Romanos 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o si ofende o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos ahora de poder estar cara a cara con tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que fortalécenos, por favor, Señor, en esta hora, que podamos encontrarnos con la verdad, que podamos proclamarla cuidadosamente y fielmente por tu gracia, para que podamos recibirla en nuestros corazones y que pueda ser plantada firme y profundamente en nuestros corazones y que produzcas buen fruto en nosotros, en tu iglesia, en tu pueblo, por tu gracia únicamente. Oramos por aquellos que me escuchan y que no conocen a tu Hijo, pedimos por salvación. Pedimos que tú abras los corazones endurecidos, los ojos ciegos, los oídos sordos, y que las personas puedan venir a la fe en Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 19 expresa lo que queremos hacer. El versículo 19 nos recuerda que debemos buscar nuestra vida buscando aquello que edifica. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Busquemos, sigamos, que esta sea nuestra meta. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este es el estándar por el que vivimos nuestra vida, si vivimos para Cristo, honrando a Dios. Estamos siguiendo aquello que contribuye a nuestra unidad en la Iglesia de Jesucristo, que nos permite gozar de esta paz que Él nos ha dado, y vivimos nuestra vida buscando el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo, tu propio crecimiento espiritual y mi propio crecimiento espiritual, el de todos, en el cuerpo de Cristo. Así que esto quiere decir que lo que está estorbando esto es algo que rechazamos, algo que nosotros vamos a rehusarnos a hacer, algo que estorbe esto. Y Pablo nos recuerda en el versículo 20 que hay algo que hace esto, que estorba la paz y que estorba nuestro crecimiento. Y lo que nos dice, una vez más, es un peligro de un uso irresponsable de nuestra libertad. Esta sección ha estado lidiando con la libertad en Cristo. Ya no estamos bajo las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Ya no estamos teniendo que observar el calendario judío, los días santos. Estamos libres de esas cosas. Esas cosas fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos miembros del nuevo pacto. Vivimos en una nueva era y ya no estamos bajo esas cosas. Somos libres. Comer lo que el Señor nos ha dado para comer y beber, siempre y cuando no violente nada en la Escritura, estamos libres para no observar días especiales. Prestando atención, por supuesto, en el día del Señor y lo que la Biblia nos enseña acerca del día de adoración, podemos vivir en libertad. Pero esa libertad debe ser ejercitada siempre en amor. Romanos 14, 15 nos enseñó esto. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que él regresa a este tema al terminar el capítulo 14. Así que esta mañana lo que quiero que veamos es lo siguiente: tres maneras en que el uso irresponsable de la libertad es peligroso. Tres maneras en que el uso irresponsable de la libertad es peligroso. Tenemos más libertad que simplemente las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Hay cosas que no se nos ha dado en blanco y negro en la Escritura en cuanto a juicios, en cuanto a temas de conciencia. Tenemos libertad. Pero aún en esa libertad, lo que debe reinar es nuestro amor por Dios y, por lo tanto, nuestro amor los unos para con los otros. Nosotros andamos en amor. El egoísmo no es eso. El egoísmo está contrario a eso. Y lo que pasa en el nombre de libertad muchas veces es que muchas veces vivimos vidas egoístas. En el nombre de la libertad vivimos para complacernos a nosotros mismos. Y lo que ocurre, como veremos esta mañana, es algo muy peligroso, potencialmente destructivo. Antes de ver en detalle lo que dice en los versículos del 20 al 23, a manera de introducción y de panorama general, quiero dar algunas observaciones y quiero que tengamos en mente cuando veamos los detalles del pasaje. Me impacta la repetición de la enseñanza de Pablo. Cada semana estamos tratando con el mismo tema. Es retador para el predicador. Estamos tratando con el mismo tema. Estamos tratando con las mismas cosas. Continúa repitiéndose a sí mismo. Debemos recordar que estas no es únicamente las palabras de Pablo, sino que este es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Así que debemos preguntar, ¿por qué es que estás, Señor, repitiendo las mismas cosas? Pablo, ¿por qué continúas repitiendo las cosas? Hay ciertas diferencias, algún avance en el proceso de pensamiento del escritor. Podemos ver avances en la lógica, pero debemos decir que mucho de esto es lo mismo a través del capítulo. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Algunas razones que puedo pensar. En primer lugar, porque se nos olvidan fácilmente las cosas. Se nos olvidan fácilmente las cosas. Mi esposa me recuerda de muchas cosas. Usualmente tiene que ver con cosas que a mí se me olvidan. A veces me recuerda cosas que yo las sé muy bien, que yo desearía que ya no me recordara. Estamos manejando y mi esposa me dice ciertas cosas. Y cuando yo llego a los lugares, yo sé cómo hacerlo, cómo llegar a otro lugar. Pero ella duda que yo sepa cómo llegar a otro lugar. ¿Cuánta distancia entre mi carro y el carro de enfrente? Y leer el teléfono en lo que estoy manejando. Pero la mayoría del tiempo me recuerda de cosas que yo tiendo a olvidar. Y el recordar cosas también tiene que ver con la importancia de los temas. No solo que se nos olvidan las cosas, pero se nos olvidan cosas que son muy importantes. Pero la información tiene importancia. Recuerda esto antes de salir de casa, Richard, porque no se te puede olvidar. Es información importante. Sería muy malo si se te olvidara. Así que la repetición habla de la importancia de la información. También los recordatorios en la Escritura hablan de la interdependencia de la doctrina cristiana. Traes el tema a colación nuevamente, pero con una nueva conexión. Te estoy recordando esto, pero tiene relación con este otro tema. O vamos a poner un fundamento para algo más que yo voy a introducir posteriormente. Esto nos recuerda que estas verdades no solo tienen significado propio del pasaje, sino que Dios quiere que veamos cómo las cosas están interconectadas unas con otras en cuanto a la doctrina. Pero independientemente de por qué se repiten las cosas, esto nos apunta a una lección importante. No debemos rechazar la repetición. Dios no nos dice las cosas repetidamente sin alguna razón. La repetición de la verdad no debe cansarnos. Yo no debo cansarme de decir las mismas cosas porque hay una necesidad de ello. También reprende nuestra impaciencia. Tendemos nosotros a decir, no, vaya, ya lo entendí, ahora hablemos de otra cosa. Y cuando se predica versículo por versículo, Dios nos va a mantener en un tema por más tiempo de lo que nosotros hubiéramos hecho probablemente. Tú quieres hablar de otro tema, pero Dios nos dice, vamos a tratar un capítulo entero acerca de este tema, sino que tienes que verlo cuidadosamente. Vamos a detenernos en ello un tiempo. Así que una de las cosas que yo veo en estos cuatro versículos es la repetitividad del tema de la libertad cristiana para Pablo. También estoy impactado por el enfoque que hay en los más fuertes en la fe. En los últimos cuatro versículos se enfocan en aquellos que tienen fe fuerte. Recuerden, la división que está ocurriendo en la iglesia, aquello que tienen una fe fuerte y que entienden su libertad y que su conciencia está en la misma sintonía que el conocimiento bíblico que tienen, y aquellos que tienen debilidad en la fe, que conocen la verdad, pero su conciencia aún no lo ha captado completamente. Ellos se sienten culpables cuando violentan las leyes dietéticas del Antiguo Testamento o no observan un día santo. Mi instinto sería lo siguiente. Tenemos un tipo de división en la iglesia. Algunos son fuertes en la fe y otros son débiles en la fe. Yo pensaría que nos centraríamos en aquellos que son débiles en la fe. Vamos a enseñarles, vamos a instruirles, vamos a ayudarles a que crezcan y que ya no juzguen incorrectamente. Así que tienen que madurar. Ese sería mi instinto. Pero no es lo que encontramos en el capítulo 14, sino lo contrario. El enfoque de Pablo es en aquellos que tienen una fe fuerte. ¿Y qué les dice? Que deben ser pacientes. Debes amar. Debes ponerte a ti en segundo plano. Debes estar dispuesto a limitar tu libertad. No porque no las tienes, sino porque tu hermano o hermana en la fe son más importantes que tu libertad, más importante que la comida, más importante que la bebida, más importante que cualquier cosa que estorbe tu relación con tu hermano o hermana en Cristo. Lo cual es un buen recordatorio como iglesia, que nosotros somos responsables de cuidarnos unos a otros. Nosotros somos los que cuidamos de nuestros hermanos. Así como es en el ámbito físico, en el ámbito espiritual es lo mismo. Entre más conoces del Señor, tienes más responsabilidad. Se espera más de ti. Quiere decir que debes estar dispuesto a llevar una carga más pesada. Sea un buen recordatorio. Estamos en peligro muchas veces de revelar nuestra inmadurez en el nombre de madurez en cuanto a la libertad cristiana. Nosotros nos queremos considerar de que somos maduros y fuertes en la fe porque yo comprendo mi libertad en Cristo. Pero si tú no estás dispuesto a limitar tu libertad en Cristo, tú eres muy inmaduro aún. Tú puedes tener mucho conocimiento intelectual, pero no has avanzado en la madurez espiritual, porque entre más madurez tú tienes, más humildad tendrás. Donde hay madurez, hay amor. Donde hay madurez, hay disponibilidad de sacrificarnos y de cargar cosas pesadas. Pablo repite estas cosas al fuerte. Tú que eres fuerte en la fe, esto es lo que tienes que recordar, esto es lo que tienes que hacer. Así que nos apunta a la libertad más grande de aquellos que tienen mayor madurez. Así como en una familia, tienes hermanos mayores y se les espera que tengan, que lleven las cargas de los más pequeños, así es en la iglesia también. La tercera cosa que me impacta al ver estos versículos es cuán serio es este tema de la libertad cristiana y de cómo se ejercita la libertad cristiana. Ya sea que estemos viviendo en estas libertades de una manera responsable o irresponsable, este es un asunto serio. Esto es instructivo porque creo que tendemos a pensar en estas cosas como algo que no tiene mucha seriedad. Tomando un ejemplo, nuestro uso o no del alcohol. Nosotros pensamos, yo entiendo mi libertad, así que si alguien no entiende eso, a mí me preocupa, pero no voy a dejar de hacer lo que hago, solo por su perspectiva. Tal vez yo no soy tan caritativo como debería ser siempre. Quizás soy más egoísta de lo que debería ser. Pero en nuestra mente no es algo muy serio. Pero cuando llegamos a estos versículos, ves algo muy diferente. Él está hablando de destruir la obra de Dios. Ese es el lenguaje que usa. Está hablando de cosas, de tomar algo que es bueno y tomarlo y transformarlo en algo malo. Y malo es una palabra fuerte que usa en este pasaje. Así que esto no es un tema trivial. Esto es un tema serio. Ya sea que lo entendamos o no acerca de cómo vamos a ejercitar nuestras libertades, esto es espiritualmente serio. Y una de las razones quizás por las que repite esto tanto es porque no lo estamos escuchando correctamente la primera vez con la seriedad que deberíamos. Él nos dice que debemos detenernos y considerar cuán serio es este tema. También en conexión con esto, me impacta que esta es una ventana acerca de nuestra condición espiritual. Cómo tú piensas acerca de tu ejercicio de la libertad en Cristo es una ventana a tu andar con Dios, porque notarán que una de las claves para hacer esto bien es estar satisfecho en tu corazón con lo que Dios sabe. Ya hablaremos de esto un poco más. Restringir nuestras libertades no quiere decir que vamos a negar lo que el Señor nos ha enseñado. Pero sí puede ser que estamos satisfechos con lo que Dios nos ha enseñado, aunque no lo podamos practicar. ¿A dónde veo eso? Versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero entiende que este versículo nos habla de una satisfacción que existe en saber que Dios sabe. Y que yo sé lo que tú me has enseñado en cuanto a esto, pero yo también sé lo que me has enseñado acerca de mis hermanos y cómo debo valorarlos a ellos. Así que voy a escoger lo que tú me has enseñado que es más importante que gozar de libertad que yo sé que yo tengo. Con eso en mente, Notemos tres peligros que existen en el uso irresponsable de la libertad. Tres peligros que existen en el uso irresponsable de la libertad. Peligro número uno, el uso irresponsable de la libertad amenaza la obra de Dios con destrucción. El uso irresponsable de la libertad amenaza la obra de Dios con destrucción. Versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y en ese mandato, y es un imperativo, es un mandamiento, en el tiempo presente, nos puede estar indicando que debemos dejar de hacer esto, que ellos habían estado destruyendo la obra de Dios por comida, y Él les dice, deténganse, ya no lo hagan. Cesen de hacer esto. En este mandato hay tres cosas que son enfatizadas y que tienen todas que ver con egoísmo. Cuando hablamos del uso irresponsable de la libertad, estamos hablando de egoísmo, de un uso incorrecto de tu libertad. Practicando algo, escogiendo algo, haciendo algo sin preocupación de cómo eso afecta a alguien más. Eso es egoísmo. Y noten lo que está enfatizado en este mandato. En primer lugar, enfatiza cómo el egoísmo puede distorsionar nuestro sentido de lo que es importante. El egoísmo puede distorsionar nuestro sentido de lo que es importante. En el texto griego, lo que está al frente en este versículo es esto, no por causa de la comida. Eso es lo que está enfatizado, no por causa de la comida. Destruyas la obra de Dios. No por causa de la comida. ¿Destruirías tú la obra de Dios? Es decir, comida. ¿Qué tan importante es la comida? ¿Tú destruirías la obra de Dios por comida? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Acaso no entiendes cuán poco importante es la comida en comparación con la obra de Dios? Pero si lo admitimos, esto es lo que el egoísmo hace a nosotros. Estamos en una batalla en nuestra mente o corazón acerca de lo que pensamos que somos libres de comer y lo queremos. Queremos disfrutarlo, queremos participar de ello. Y alguien nos advierte, en este caso el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios a través de él nos advierte que si hacemos eso egoístamente e irresponsablemente, vamos a dañar a alguien más. Pero en esa batalla en nuestro corazón, la comida parece muy importante. Mi libertad para comer lo que yo quiera parece tan importante. Y el Espíritu de Dios nos dice, ¿cuán importante es la comida? Lo que necesitamos es pensamiento claro acerca de lo que verdaderamente importa. Pablo modela esto en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Lo toma al punto de exageración para hacer su punto. Si comer carne, aunque soy libre para hacerlo, si eso destruye a mi hermano o lo daña, nunca voy a comer carne. La carne no importa. Y lo mismo pasa con la bebida y muchas otras cosas que los creyentes participan o hacen de una manera egoísta muchas veces. Podemos decirlo de otra manera. ¿Cuán importantes son tus placeres personales? ¿Cuán importante es tu propio estómago? ¿Cuán importantes son tus apetitos? Si la autosatisfacción es más importante acaso que amar a tu hermano o hermana, se nos manda acá que no por causa de la comida destruyas a tu hermano. Enfatiza cómo nuestro egoísmo puede distorsionar en nuestra mente y corazón lo que es realmente importante. Lo importante no es la comida. También enfatiza cómo nuestro egoísmo nos enceguece y no vemos qué es, en qué debemos invertir. Él describe a nuestro hermano o hermana de esta manera, como la obra de Dios. Cuando habla de la obra de Dios, ¿de qué está hablando? Creo que esto lo explica el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 20, no destruyas por causa de la comida la obra de Dios. Una nueva creación en Cristo Jesús, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tú eres la obra de Dios. Tú eres la creación nueva de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo yo pudiera considerar tomar un placer personal tan serio de que yo dañaría a aquel a aquellos a quienes yo debo estar edificando? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué quiere decir con destruir la obra de Dios? Si estamos hablando de las personas, los hijos de Dios, que es la obra de Dios, los creyentes, ¿qué quiere decir que los destruyo? La palabra es fuerte, destruir. Algunos lo han entendido sobre como destrucción escatológica. Al final de los tiempos, mi egoísmo puede llevar a que alguien sea apóstata, puede llevar a que alguien se aleje de la fe. Externamente se identificaban con Cristo, no estaban bien convertidos, no estaban realmente convertidos. Y mi comportamiento, aunque es su responsabilidad, pero fue mi comportamiento lo que se convirtió en una piedra de tropiezo. Algunos han pensado que así es como se debe entender, pero yo no creo que eso sea correcto por el contexto completo es responsabilidad mutua, aquellos que son débiles en la fe y aquellos que son fuertes en la fe, y los fuertes en la fe no deben estar viviendo de una manera que desprecie a los débiles en la fe. Todos debemos amarnos. Y cuando vemos el versículo 19, ¿qué es lo que debemos buscar? La mutua edificación. Debemos buscar aquello que nos edifica mutuamente. Y creo que en ese sentido usa la palabra destrucción. No destruyes, es decir, no resquebrajes aquello que tú debes de estar edificando. ¿Por qué estaría yo complaciéndome a mí mismo de manera que yo destruiría a alguien que debo estar edificando? Pero esto es lo que el egoísmo hace. En lo que yo debo estar invirtiendo, ahora yo estoy siendo contraproducente. Donde debo de ser algo para bien, yo estoy haciendo cosas que causan, que te causan que tú tropieces y que tú te retrases en tu crecimiento espiritual. No hagas eso. No lo hagas. ¿Es la comida tan importante como para hacer esto? ¿Que tú escogerías invertir en comida en lugar de invertir en tu hermano o hermana? ¿Cuál es la buena inversión? ¿Cuál es la que va a pasar el examen en la eternidad? ¿Tomar comida en tu estómago o invertir en tu hermano o hermana en Cristo con quien vas a pasar la eternidad? ¿Cuál es la mejor inversión? ¿En qué vas a invertir? Algo enfatizado además en este mandato. Esto nos lleva al asunto de la seriedad. El egoísmo es un ataque en los propósitos de Dios o a los propósitos de Dios. Porque Él dice en nuestro versículo que no solo estamos destruyendo la buena obra, estamos destruyendo la buena obra de Dios. Estamos destruyendo aquello que Dios ha obrado. Muchas veces pensamos en el mal uso de la libertad como que si es algo trivial. No soy tan paciente como debería ser, pero me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que el uso irresponsable de tu libertad es un ataque directo a Dios? Si yo me complazco a mí mismo, que de tal manera que no me preocupo por mi hermano o mi hermana en Cristo, y yo sé que lo va a afectar, yo estoy viviendo de tal manera que estoy atacando directamente los propósitos de Dios. Mi hermano o mi hermana en Cristo es la obra de Dios y su propósito para ellos es su crecimiento espiritual. Y yo debo buscar eso en el versículo 19. Debo invertir en esto y aquí estoy egoístamente complaciéndome a mí mismo de tal manera que yo estoy destruyendo la obra de Dios. Y eso es un ataque directo a los propósitos de Dios. Tan serio es este tema. Así que peligro número uno del uso irresponsable de libertad, peligro número uno, es el peligro de destruir la obra de Dios. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que ese es un asunto importante y serio? En segundo lugar, el segundo peligro del uso irresponsable de la libertad es que convierte lo bueno en malo. Tiene el potencial de convertir lo bueno en malo. Dice, segunda parte del versículo 20, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Varias cosas que notar acá. Tenemos conocimiento, eso él lo repite una y otra vez. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Lo dijimos hace un par de semanas, pero lo diré nuevamente. Para que tú puedas limitar tu libertad, no quiere decir que vas a limitar lo que Dios te ha enseñado. Nosotros, los que somos fuertes, tenemos una obligación de soportar a aquellos que son débiles. Así que, dice en el versículo 20, que todas las cosas a la verdad son limpias. Ya no estás bajo las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Sabemos esto. Pero tu conocimiento puede convertirse en una oportunidad por la cual tú eres culpable de hacer maldad. Si no tienes cuidado, puedes tomar la verdad y tomarla como una oportunidad de complacerte a ti mismo y tú dañas a alguien en el proceso, tú estarías haciendo algo malo en ese caso. Es malo que alguien haga tropezar a otro con lo que come. La maldad está identificada acá. La palabra malo en el griego es malvado. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Versículo 15 de Romanos 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las cosas buenas pueden convertirse en cosas malvadas si tú estás destruyendo algo que debieras estar edificando. Tratemos de ilustrar esto de una manera algo sencilla. Voy a tratar. Imaginémonos. A mí me gusta el fútbol americano. Imaginémonos que yo tengo una pelota firmada por Tom Landry, Roger Staubach, Troy Aikman y Dak Prescott. La pelota más valiosa que alguien puede tener. Y yo valoro esto de una manera muy grande. Está en mi oficina, está en un recipiente especial, en un estante prominente. Y me encanta la pelota y estoy encantado de tenerlo. Y las personas alrededor de la oficina lo saben. Digamos que estoy llegando a la iglesia y está algo mojado y veo a Joe Jones y Dan Baker tirando esa pelota uno hacia el otro. Y está cayendo en el lodo. Y está todo mojado. Y yo estoy gozoso y agradecido. Y nunca me imaginaría que la pelota que están tirando es mi pelota. Y que lo sacaron de mi oficina. Y lo están tirando. Está arruinado porque está todo lodoso. En cuanto a su valor, han destruido la obra de Dios.
Ese es un
chiste, es una broma. Han destruido mi pelota. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que están pensando? Y ellos me dicen, ¿y qué tiene de malo la pelota? Nos encanta el deporte. ¿Qué hay de malo en lo que hacemos? ¿Cuál es la respuesta? No hay nada de malo con el juego. Lo que está equivocado es que has deseado tirar una pelota que de una manera que no tenía ninguna conciencia de lo que era valioso para mí. No me amaron a mí en su deseo de jugar fútbol. Pero esa ilustración un poco sencilla, lo que estamos hablando en el caso de nuestros hermanos en Cristo, algo realmente valioso, de valor eterno. Si puedes entender mi ilustración, si sería egoísta de parte de ellos tomar una pelota que es valiosa para mí, si el hermano o la hermana en Cristo que le pertenece a Dios, imagínense si arruinar mi pelota sería egoísmo, y están jugando y eso no tiene nada de malo, pero ellos siguen su deseo que destruye algo que no le pertenece a ellos, sino que era valioso solo para mí. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? Que no es malo en sí mismo, somos libres de hacerlo, pero participamos de ello de tal manera que destruye la obra que le pertenece a Dios y que es valioso para Él y que debería ser valioso para ti también. ¿Puedes ver la pecaminosidad de lo que no es malo en sí mismo, pero se vuelve malo por nuestro egoísmo? ¿Cuál es el peligro de que el uso irresponsable de nuestra libertad? Peligro número uno, destruir la obra de Dios. Peligro número dos, tomar algo que es bueno y convertirlo en algo malo. Y no solo identifica la maldad en el versículo 20, todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Él identifica lo bueno en el versículo 21, bueno. Él lo dice abiertamente. ¿Quieres buscar aquello que es bueno? Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Es positivamente bueno cuando tú te rehusas tus deseos por el bien de alguien más. Eso es bueno. ¿Cuándo fue la última vez que tú practicaste este tipo de bondad? ¿Cuándo fue la última vez que tú practicaste esta virtud? Que tú rehusaste algo que tú sabías que podías tenerlo, en cualquier ámbito que sea, porque tú entendiste el potencial de tener un efecto negativo en la vida de un hermano o hermana, en su caminar con Dios, así que tú te dijiste no a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú practicaste ese tipo de virtud? Porque te advierto, queridos, que hay un peligro en tu uso de tu libertad. Cuando tú usas tu libertad irresponsablemente, puedes tomar algo que no es malo en sí mismo y puedes convertirlo en algo malo por tu efecto en la vida de otro. Y noten que una de las maneras en que tú puedes hacer esto es a través de una satisfacción de que está presente en tu corazón de lo que Dios sabe. Versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Alguien está diciendo que ¿qué de la verdad? ¿Qué del hecho de que yo soy libre de hacer esto? ¿Qué de mi conocimiento? Tú tienes ese conocimiento. Ya sea que uses la libertad o no, no pierdes el conocimiento. Tú lo tienes. Puedes estar contento con tener esa fe entre tú y Dios. Así que esto se vuelve una prueba de nuestro andar con Dios, de nuestra propia madurez. ¿Podemos estar satisfechos en lo que Dios sabe de nosotros? Cuando tú limitas tu libertad por alguien más. No lo vas a estar diciéndoselo a todos y que todos lo vean. Lo estoy haciendo por el bienestar de mi hermano. Eso no es piedad. ¿Puedes tener tú una fe fuerte entre tú y Dios? Nadie más sabe, solo tú y Dios, que estás amando a tu hermano o hermana antes de amarte a ti mismo. En tercer lugar, el peligro de destruir la obra de Dios, destruir, convertir aquello que es bueno en sí mismo y hacerlo en algo malo. Tercer peligro del uso irresponsable de la libertad es que motiva al pecado en lugar de una conciencia gozosa. Versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir ser bienaventurado? Quiere decir prosperidad espiritual, gozo. Gozoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es un lugar gozoso en el que puedes estar cuando tienes una conciencia limpia. Lo que sea que estás aprobando, lo que sea que estás practicando, lo que sea que estás viviendo, no tienes razón por la cual pasar juicio sobre ti mismo. Tu conciencia está clara. Los exhorto, amados, ahí es donde todos queremos que estemos en todo momento en nuestra congregación. Con una conciencia clara, tú puedes acostarte en la noche y en tu conciencia no estás consciente de algo en contra de ti mismo, de que no has hecho bien con Dios o con alguien más. Me conozco a mí mismo de una manera limitada, pero tanto como yo me puedo conocer a mí mismo, yo estoy bien contigo, Dios. He confesado mis pecados y no estoy violentando lo que yo sé que es verdad. Mi conciencia está clara. Eso es gozo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ha estado hablando de no ser piedra de tropiezo. Nos dice que no queremos ser influencia para que otro esté atrapado en el pecado, para que alguien más peque. Y me pregunto, ¿cómo es que mi uso de mi libertad puede hacer que alguien más peque? Y él lo responde acá en estos versículos. La manera en que tú puedes ser una influencia para el pecado de alguien más es que tú, sin cuidado, de una manera irresponsable, actuando de lo que tú eres libre en hacer, y alguien que es más débil en la fe sigue tu ejemplo, siguen tu ejemplo, participan de lo que tú participas, pero lo hacen no con la seguridad de que lo deben hacer. Y ahora su conciencia se siente culpable. No son bienaventurados, no son gozosos, como dice el versículo 22. Están juzgándose a sí mismos. Y puedo decirles algo, ellos realmente han pecado. Tu influencia los ha llevado a pecar. Si ellos son libres bajo el nuevo pacto, si son libres con respecto a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y ellos toman comida pero violentan su conciencia y se sienten culpables, están juzgándose a sí mismos, ¿cómo es que pueden ellos estar en pecado? Dice el versículo 23, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya hablamos de esto. La obediencia a Cristo es demasiado serio como para que tú y yo nos arriesguemos. Yo no sé si debería hacer esto, pero lo voy a hacer de todas maneras. Eso es pecado en sí mismo. Un punto de vista alto de Dios, de su verdad y de la obediencia, dice que yo no me voy a aventurar a un territorio que desconozco. No voy a ir ahí a menos que esté seguro que Dios está complacido conmigo en que haga esto. De lo contrario, no lo voy a hacer porque cualquier otro punto de vista es pecaminoso. Cuando tú violentas lo que tú crees que es verdadero y falso, estás pecando aún cuando tú estés equivocado en lo que es verdadero y falso, porque tú conscientemente te has aventurado en un área en que tú creías que puede haber maldad o falsedad, lo cual dice que tú estás dispuesto a desobedecer a Dios, y eso es pecado. Si tú realmente amas a tu hermano o hermana en Cristo, ¿por qué querrías ser tú un instrumento o una influencia para ver que el pecado ocurra en la conciencia de ellos? Si es correcto que bienaventurado es aquel que no se juzga a sí mismo, bienaventurado es aquel que tiene una conciencia clara, ¿por qué tú o yo seríamos una influencia para que se enlodezca o se ensucie la conciencia de alguien más? ¿Por qué quiero yo liderarlos por mi ejemplo en un camino que los va a llevar al pecado? Pero eso es precisamente lo que ocurre. Cuando ejercitamos nuestra libertad de una manera egoísta, sin preocuparnos de la responsabilidad que tenemos, y nos convertimos en una influencia de tal manera que la conciencia de otro es violentada y los lideramos al pecado. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No puedes decir que amas a alguien cuando haces esto. ¿No te importa lo que tu comportamiento hará en la conciencia de tu hermano o hermana en Cristo? ¿Cómo puedes decir entonces que los amas? Por la comida. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo y hacer esto? ¿Acaso no sabes que Cristo murió por ellos? Si amamos al Señor Jesús, amamos a su pueblo. Si amamos al Señor Jesús, amamos a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué querría yo ser una influencia para que alguien pierda su bendición? ¿Para que alguien pierda su gozo? ¿Para que la conciencia de alguien se ensucie por mi insistencia? Mi insistencia egoísta, que quiero comprobar algo o probar un punto al practicar algo. Puedes tú probar tu punto y perder tu camino. Así que quiero terminar preguntándote si entiendes el compromiso del versículo 19. Esto es lo que debemos seguir. Vamos a buscar lo que contribuye a la paz. Vamos a buscar aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que quiere decir que vamos a rehusar y rechazar aquello que estorbe, aunque no sea malo en sí mismo. Mi práctica de ello violaría esto que debo seguir, y por lo tanto yo voy a obedecer la palabra de Dios. Voy a seguir aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Obedeceremos el mandato del versículo 20. No destruyas, no por causa de la comida, pero podrías poner cualquier otra cosa que tenga que ver con la libertad cristiana. No por causa de tu libertad, destruyas la obra de Dios. ¿Obedecerás tú a este mandamiento? ¿Harás un compromiso en tu corazón que yo no voy, por ninguna libertad propia, destruir la obra que yo debo, en la que yo debo invertir? ¿Reconocemos la seriedad de un punto de vista egoísta del ejercicio de la libertad cristiana? ¿Reconoces la seriedad de esto? Pablo, nos has hablado de esto en todo el capítulo 14. ¿Por qué? Tal vez porque no lo hemos tomado tan seriamente, quizás, como deberíamos tomarlo. ¿Acaso entendemos que esto es un asunto serio? Ejercer mi libertad cristiana de una manera egoísta, tan serio que esto ataca los propósitos de Dios, tan serio que podríamos estar haciendo maldad en el nombre de algo que no es malvado en sí mismo. Última pregunta. ¿Valoramos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo más que nosotros mismos? Quiero ver una iglesia que camine en paz y en mutua edificación. Ese será un lugar donde valoramos a otros más de lo que nos valoramos a nosotros mismos. ¿Harás tú esa decisión? ¿Escogerás eso de valorar más a tu hermano o hermana en Cristo que a nosotros mismos? Porque si ese es el estándar, tú tomarás decisiones sabias y buenas en cuanto al tema de la libertad cristiana. Y la iglesia dirá, amén. Vamos a orar. Quiero preguntarte, antes de orar, ¿conoces tú la libertad que se encuentra en Cristo? ¿Tus pecados acaso han sido perdonados? ¿Conoces a Jesús como Señor? Yo oro que tú verás la iglesia de Cristo y verás el amor que Cristo Jesús nos presenta cuando encontramos en Él el perdón de los pecados. Padre Celestial, te damos las gracias por la manera en que hemos sido retados a través del capítulo 14. Gracias por traer estas verdades frente a nosotros una y otra vez, porque seguramente se nos olvida fácilmente. Debemos quizás muchas veces no ver la importancia de este tema y por eso tú lo repites. Perdónanos por nuestra impaciencia. Perdónanos por nuestra falta de reverencia. Cuando hablamos de este tema, que en muchas ocasiones no lo tomamos seriamente, lo tomamos muy trivialmente. Así que yo oro que lo que hemos escuchado esta mañana pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, que vivamos a la luz de estas cosas, no solo por el día, sino por el resto de nuestra vida. Que podamos ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y veamos tu obra en ellos. Y nunca tomarlo como algo pequeño y que consideremos mejor complacernos a nosotros mismos que a ellos, que no hagamos tal cosa. Ayúdanos a vivir cuidadosamente, vivir de una manera que prefiere a otros antes que a nosotros mismos, y de esta manera desplegar el amor de tu Hijo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.